Buenas tardes. Conectando, ¿qué tal? Bueno, como no tenemos alumnos en presenciales, nos quitamos la mascarilla. Hola, buenas. Bueno, pues nada, vamos a afrontar esta penúltima clase del cuatrimestre y del curso. Que quiero hablar de los capítulos 17, si es posible llegar al 20. No sé, un poco ambicioso me parece, pero... Ahora ya estamos ya viendo contratos, hemos visto los dos más importantes y con una regulación mayor, que es la compraventa y el arrendamiento, y nos vamos ya a contratos concretos, ¿eh? Hoy vamos a comenzar con el capítulo 17, que habla del mandato. Bueno, el mandato, empezamos con el concepto, artículo 1709, por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. O sea, el mandato consiste en encargarle a alguien que haga alguna cosa o preste algún servicio. Os pongo siempre el mismo ejemplo. Como ahora con la COVID no voy al apartamento que tengo en Salou, pues le encargo a un conocido mío de Salou que lo venga. A mí, que soy el que hago el encargo, se me llama mandante y a quien recibe el encargo y debe cumplirlo se le llama mandatario. Bueno, el mandato se distingue de otras cosas, del arrendamiento de servicios, bueno, en que lo que yo estoy encargando en el mandato es un acto jurídico, no es nada de carácter material, ¿no? Son actos jurídicos. Características del mandato. Es un contrato consensual, se perfecciona por el consentimiento, hay libertad de forma, incluso cabe el mandato tácito, ¿eh? Sin formalizarlo, simplemente se deduce de hechos concluyentes. El mandato... es naturalmente gratuito, es decir, en principio no hay retribución, salvo que se pacte lo contrario. Se presume que es oneroso cuando el mandatario, el que recibe el encargo, tiene por desempeño habitual el servicio de ese tipo de actos. Y bueno, es un contrato, el mandato intuitu persone, o sea, basado en una relación de confianza entre las partes. Esto veremos que es importante en algunos aspectos. Bueno, clases de mandato, mirad. Subepígrafe 2.1. Mandato simple y mandato representativo. En el mandato yo estoy encargando a una persona que realice una gestión en mi interés. Bueno, tenemos el mandato simple es cuando el mandatario, la persona que recibe el encargo, se presenta frente a los terceros sin hacer saber que actúa por cuenta de un mandato. Ese sería el mandato simple. Mandato representativo, cuando el mandatario hace saber a los terceros que está actuando en nombre del mandato. O sea, esa sería la cuestión. En el mandato siempre el mandatario actúa por cuenta, o sea, en interés del mandante, pero no siempre actúa en nombre del mandante. Hay veces que hace saber a los terceros que actúa en nombre del mandante, es el mandato representativo, y a veces no. No les cuenta a los terceros que está actuando para otros. Ese sería el mandato simple, el mandato no representativo. Esto tiene que ver mucho cuando estudiábamos, recordad la representación del civil 1, que os decía... el poder, el apoderamiento, es la legitimación externa que yo doy para que actúen en mi nombre. Pero que eso obedece a que en el plano interno estamos celebrando un contrato, que es el contrato de mandato, ¿eh? Eso es lo que estamos viendo ahora. Mirad, cuando el mandato es representativo, es decir, cuando el mandatario hace saber al tercero que está actuando para el mandante, se produce una vinculación directa en derechos y obligaciones entre el mandante, el dueño del negocio, yo mismo, el dueño del apartamento, y el tercero que me lo compra. Pero si el mandatario hace un mandato simple, si no hace saber a los terceros que el carácter representativo de su actuación, no va a haber una vinculación directa entre los terceros y el mandante, sino que será el mandatario el obligado. Epígrafe 2.2. Tipos de mandato, pero ahora según la extensión de las facultades conferidas. Bueno, mandato general o especial, este se entiende. El general es para todos los negocios del mandante. Tengo un mandato para que gestiones todo mi patrimonio. Y mandato especial es para uno o varios negocios, ¿no? El ejemplo que os estoy poniendo, toma un mandato para vender mi apartamento de salud, pues sería especial. Ahora bien, independientemente de la amplitud de las facultades, también hay una distinción, es la letra B, entre cómo está concebido el mandato. Es decir, yo te puedo dar un mandato, ya sea general o especial, concebido en términos generales. Es decir, te doy un mandato para mis asuntos. Bueno, mirad, aquí el ordenamiento distingue. Para efectuar actos de riguroso dominio, es decir, actos de disposición, de la acción, gravamen, el mandato tiene que ser expreso. Si yo te doy un poder general para que administres mi patrimonio, para que dispongas de mi patrimonio, eso no te faculta a hipotecar. Para hipotecar, vender, transigir, para hacer actos de riguroso dominio, el mandato no puede estar concebido en términos generales. Tiene que ser expreso para esa actividad. Mirad cómo lo dice en 1713. El mandato concebido en términos generales solo comprende actos de administración. O sea, te doy un mandato para que gestiones mi patrimonio en salón. Eso no te faculta para vender. Para ejecutar actos de riguroso dominio, como por ejemplo vender, hipotecar, grabar, el mandato tiene que ser expreso. Es decir, tengo que aludir en concreto a ese tipo de operaciones. Bueno, régimen básico del contrato de mandato, pues bueno, pasamos un poco por encima, tenemos que pensar en un examen práctico, pero bueno, quedaros con lo esencial. Obligaciones del mandante. Yo te encargo que vendas mi apartamento en salud. ¿Qué obligaciones tengo? Primero, anticipar las cantidades necesarias para ejecutar el mandato. Pues igual tienes que desplazarte o tienes que hacer cualquier gasto. Bueno, pues yo tengo que anticiparte esos gastos o reembolsártelos si los has anticipado tú, mandatario. El mandante también tiene que indemnizar daños y perjuicios que haya podido tener el mandatario como consecuencia del encargo. También, si se pactó retribución, pues hay que pagar la retribución. Bueno, si hay pluralidad de mandantes, si somos, por ejemplo, tres hermanos que no se le ha dado el apartamento, los que te encargamos que lo vendas, la ley dice que quedan obligados solidariamente frente al mandatario. Y si es un mandato con poder de representación, es decir, un mandato representativo, pues la obligación que tiene el mandante es que queda vinculado en derechos, pero también en obligaciones, respecto de los terceros. Vamos a analizar ahora, epígrafe 3.2, la posición del mandatario, de quien recibe el encargo. ¿Qué obligaciones tiene? Bueno, pues ejecutar el mandato. Ejecutarlo de acuerdo con las instrucciones que le ha dado el mandante. Y si el mandante no le ha dado total instrucciones, pues como lo haría un buen padre de familia. Pues otra vez ese cliché de responsabilidad, de diligencia. Más obligaciones del mandatario. Rendir cuentas de la operación, pues sobre todo si ha tenido que desempeñar gastos o si ha tenido que percibir cantidades, debe rendir cuentas. También otra obligación es resarcir los daños y perjuicios que haya causado una actuación suya dolosa o culposa, o sea, con mala intención o con negligencia. Si se han nombrado varios mandatarios, así como el mandante varios mandantes tenían responsabilidad solidaria, varios mandatarios no tienen responsabilidad solidaria, salvo que se haya pactado otra cosa. Y si el mandatario obra en nombre propio, es decir, cuando el mandato no es representativo, pues otra obligación que tiene el mandatario es responder frente a los terceros, porque frente a los terceros es él el que queda vinculado. ¿Qué derechos tiene el mandatario? Pues mirad, muy importante, el mandatario tiene derecho a la retención para que le abonen los anticipos que él haya hecho, los daños y perjuicios que haya experimentado. Y la SARTE cree que también la retribución, si se ha pactado, es decir, para garantizar que le van a pagar todas las cantidades que tiene derecho a pedir, según hemos visto antes, puede retener las cosas objeto de mandato. Recordad que el derecho de retención era una garantía al crédito, que estudiábamos en el primer cuatrimestre, pero que no existía siempre, solo cuando el legislador expresamente lo preveía en ciertos casos. Y este es uno de ellos, el contrato de mandato. Bueno, más derechos del mandatario, el número 2. Sí, la facultad de nombrar sustituto. Mira, el mandatario puede nombrar un sustituto, alguien que le sustituya en la obligación y él desligarse. Eso lo permite el código, salvo que el mandante se lo haya prohibido. Si el mandante se lo ha prohibido, no puede hacerlo. Bueno, lo hace. ¿Qué responsabilidad tiene el mandatario? Sigue teniendo responsabilidad, porque la idea es que se desliga. Bueno, el código distingue casos. Dice, a ver, si el mandatario nombra sustituto y el mandante ni se lo autorizó ni se lo prohibió, no dijo nada, pues el mandatario sigue respondiendo frente al mandante. Si el mandante ha prohibido nombrar sustituto y aún así el mandatario lo ha nombrado, pues lo hecho por el sustituto es nulo, que es contra la prohibición del mandante. Y si el mandante ha autorizado genéricamente la sustitución, es decir, se ha dicho, bueno, puede sustituir, pero no ha dicho nada más, no ha dicho en favor de quién, el mandatario responderá de la actuación del sustituto solo si elige una persona notoriamente incapaz o insolvente. Bueno, extinción del mandato. Mira, ¿cuándo se termina el mandato? Las causas del 1732. Primero, la revocación, es decir, el mandante se lo piensa mejor o cambia de opinión y te revoca el mandato, renuncia o incapacitación del mandatario, muerte o declaración de prodigalidad, concurso o insolvencia de mandante o mandatario. O sea, porque el mandante lo revoca, porque el mandatario renuncia o es incapaz, o en general porque tanto mandante como mandatario pues fallecen o se ven incursos en supuestos que disminuyen su capacidad, pero con una importantísima excepción introducida en el año 2003 en nuestro ordenamiento. Hoy, pues al principio, si nos quedásemos aquí, la pérdida de capacidad, por ejemplo, del mandante, extinguiría el mandato. Sin embargo, ahora se admite la posibilidad de que el mandante otorgue un mandato precisamente contemplando que perdurará el mandato en caso de posible falta de capacidad. Esto es muy importante. Hay mucha gente mayor que siente que está entrando en la edad en la que puede tener demencia senil u otro tipo de problemas, que son al final verdaderas discapacidades, otorga un mandato a personas de su confianza, normalmente sus hijos, disponiendo que el mandato subsista incluso más allá de su pérdida de capacidad. Bueno, vamos a algunas cosas en particular. La revocación del mandato es una causa de extinción. Yo, mandante, te quito el mandato para que vendas mi apartamento en Salou. Pero ojo, el ordenamiento, el 1734, leedlo si podéis en el Código Civil, mejor que aquí, nos está diciendo que en atención a la seguridad del tráfico, en atención a sus terceros, el mandato puede subsistir. Es decir, en principio, yo revoco el mandato y se extingue. Pero, si es un mandato que yo di para contratar con determinadas personas, la revocación solo les perjudica si se la he notificado. Imaginar que he dado el mandato para que vendas el apartamento de Salou a fulanito y ese fulanito sabe que yo he dado un mandato para eso. Bueno, pues si yo lo revoco y no se lo hago saber, el mandatario, si se le otorga la venta, pues esa venta no es nula porque no le perjudica la revocación ya que no se le daba conocer. Bueno, en cuanto a la renuncia o incapacitación del mandatario, pues esto se entiende. Ahora, también hay un deber de diligencia. Si el mandatario renuncia, se lo tiene que hacer saber al mandante y tiene que hacer una continuidad mínima de la gestión para evitar que quede perjudicada, ¿no? Y luego también decíamos que por muerte del mandante o mandatario se extingue el mandato. Pero fijaos qué artículo más interesante es el 1738. Lo hecho por el mandatario ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe. O sea, en principio, la muerte de mandante o mandatario, en este caso la muerte del mandante, extingue el mandato. Pero si el mandatario de buena fe ha seguido contratando con terceros que también han ido de buena fe, a pesar de que el mandato técnicamente estaría extinguido, pues se entiende válido, lo realiza, ¿no? Bueno, la mediación o corretaje, mirad. Es un contrato que no es mandato, vamos a ver qué se diferencia, pero que tiene muchas similitudes, por eso está metido en este capítulo. Es mediación, corretaje, intermediación. Esto es siempre el API, ¿eh? Yo quiero comprar o vender una vivienda en Zaragoza o buscarla en alquiler o ofrecerla en alquiler y contrato los servicios de un agente de la propiedad inmobiliaria, pues si soy comprador, que me facilite la posibilidad de comprar una vivienda, y si soy vendedor, que me facilite la posibilidad de venderla. El API, el mediador, ni compra ni vende. Simplemente pone en contacto a posibles vendedores y compradores. Entonces eso, la mediación es entre personas que desean llevar a cabo una negociación determinada. Por ejemplo, los APIs. Es un contrato atípico y se aproxima mucho al mandato. De todas formas, hay diferencias, ¿eh? Fijaos, en el mandato es el mandatario el que realiza el contrato con el tercero. La persona que yo, mi amigo de Salou, es el que va a vender el apartamento del tercero. Sin embargo, en la mediación o corretaje, el mediador no interviene en el contrato para nada. Pone en contacto a las partes, ¿eh? Sería la gran diferencia. Y tampoco es un contrato de servicios, como el abogado que me redacta una demanda, porque en la mediación o corretaje solamente va a cobrar el API si realmente se produce la transacción. Aunque él haga su trabajo de forma muy diligente, si no hay transacción al final, si no hay venta, él no va a percibir su retribución. Pero os digo que no es lo mismo, ¿eh? Y otra figura muy afín al mandato, estoy en el epígrafe 5, es la mediación en asuntos civiles o mercantiles. Mira, hay una ley del 2012 que crea esta figura de la mediación. Podemos definirla como un medio de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Es decir, el mediador no es un árbitro. Eso lo estudiaremos en la clase que viene. En el arbitraje, las partes han dicho, bueno, vamos a someter la cuestión a la decisión de un tercero, de manera que es el tercero el que decide. Y las partes se comprometen a pasar por lo que diga el tercero. Aquí en la mediación no, el mediador no decide nada. Acerca a las partes, hace un poco como de coach, ¿no? Les da el clima, el marco necesario para que sean las mismas partes las que lleguen a un acuerdo. Bueno, caracteres de, bueno, no se aplica, es solo en la mediación civil o mercantil, no se aplica ni a la penal, ni a la administrativa, ni a la laboral, tienen sus propias figuras de mediación. Bueno, la mediación como contrato es tiene voluntariedad, igualdad de las partes, imparcialidad de los mediadores, neutralidad en el sentido de que el mediador no es ya que no decida, es que tampoco no tiene ni que sugerir, tiene solo que fomentar, facilitar que sean las partes las que lleguen al acuerdo. Y bueno, confidencialidad, salvo las excepciones, que pida informes un juez penal o que las partes expresamente dispensen al mediador del deber de confidencialidad. Nos vamos al capítulo 18, que es el préstamo. Y mirad, el gran problema que tiene la regulación del préstamo en el Código Civil es que el Código llama préstamo, vamos a leer ahora el artículo 1740, que es el que da el concepto, está mezclando dos figuras que se parecen pero que no son lo mismo. Está mezclando el préstamo de toda la vida, el préstamo mutuo, en el que yo te doy dinero a cambio de que me devuelvas una cantidad, eso se llama mutuo o préstamo, simple, y hay otra forma de préstamo que es el comodato, cuando lo que te entrego es una cosa mueble para que la poseas y luego me la devuelvas, y gratis, ¿no? En un caso de préstamo en sentido estricto es cuando yo te doy un dinero para que me lo devuelvas, con o sin interés, y en el caso del comodato es cuando yo te dejo el coche para que lleves a tu madre todas estas dos semanas que viene porque tiene varias citas en el médico. Entonces te presto mi coche gratis, ¿no? Dice el 1740. Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra dos opciones. O bien, una cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, el coche para llevar a tu madre al médico, en cuyo caso se llama comodato. O bien, dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso se llama simple préstamo o mutuo. Son muy diferentes. Mira, vamos a empezar hablando del comodato, que igual es más sencillo. Te presto el coche para que lleves a tu madre al médico. Una persona llamada comodante entrega gratuitamente a otra llamada comodatario una cosa no fungible, o sea, una cosa no sustituible objetivamente, no dinero, ni ladrillos del 15, ni sacos de cemento, sino una cosa que tiene valor en sí misma. Lo que te digo, mi coche, te doy la posesión, ¿eh? Te la doy para que uses de ella por cierto tiempo con la obligación de devolverla. Aquí la gratuidad es esencial del comodato, porque en el momento en que te presto el coche a cambio de un precio, eso ya sabemos lo que es, eso se llama arrendamiento de cosa. Bueno, derechos y obligaciones, aquí también tenemos un comodante, que es el que entrega el bien, y un comodatario, que es el que lo recibe. Derechos y obligaciones, vamos a ver la posición del comodatario, epígrafe 2.2. El comodante, yo, dueño del coche que te lo he prestado, sigo conservando la propiedad. Tú, comodatario, adquieres simplemente el uso. Entonces tienes una primera obligación, que es la obligación de devolver el coche, de devolver lo que te he prestado. ¿Cuándo? Pues cuando concluya el uso porque para que te lo presté o una vez pasado el plazo pactado, si es que hemos pactado plazo. De todas formas, en caso de urgente necesidad, el comodante va a poder pedir la devolución antes, ¿eh? Bueno, el comodatario entonces recibe el coche, recibe el bien, tiene algunas obligaciones. Por ejemplo, mira, tiene que hacer los gastos ordinarios. A ver, si yo te presto el coche, pues los gastos ordinarios, no sé, el ponerle gasolina, el atender una pequeña reparación urgente, pequeña. Pues eso es de cuenta del comodatario, porque eso va ligado al uso, mientras que una reparación extraordinaria ya sería de cuenta del comodario. El comodatario tiene otra obligación, que es usar la cosa de conformidad con la propia naturaleza de esta, o sea, el coche para lo que te lo he prestado, no para otra cosa. El obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia. Este es un artículo de las obligaciones de dar. En el comodato, el deudor de la obligación de dar es el comodatario, es el que ha recibido el coche, porque tiene que devolverlo. El devolverlo es una obligación de dar. Entonces, eso, el comodatario es el deudor. Y, dada la esencial gratuidad, pues no hay ningún tipo de derecho de retención del comodatario. Bueno, ¿qué pasa en caso de deterioro o pérdida de la cosa? Dice el 1746 que el comodatario, o sea, el que está usando el coche, no responde de los deterioros que sobrevengan a la cosa prestada por el solo efecto del uso y sin culpa suya. Pues, si se desgastan los neumáticos de una forma normal, eso... Pues bueno, si te he prestado el coche es con todas sus consecuencias. Tampoco responderá de deterioros por caso fortuito, ¿no? Salvo, o sea, hay casos en los que el comodatario sí va a responder de caso fortuito, ¿eh? Fijaros. Primero, destinar la cosa a un uso distinto de aquel para el que te lo presté. No es lo mismo que yo le haya prestado el coche para llevar a tu madre al hospital que para irte de fiesta por Marbella a las 3 de la madrugada. Ahí responderás incluso por caso fortuito. También respondes por caso fortuito si conservas la cosa en tu poder más tiempo del convenido. Y también si la cosa ha sido objeto de tasación. Bueno, esto no es una cosa que está siempre en el código. La idea es que si yo te presto un bien y lo tasamos, pues se considera que lo que te estoy prestando es un valor y que eso lleva implícito que tú respondes de devolverme ese valor, aunque haya caso fortuito. Bueno, posición del comodante, de que yo dueño que te entrego el coche. Una vez entregada la cosa, pues en principio no tengo ya obligaciones, soy acreedor de tu obligación de devolverme el bien. Tengo que abonar los gastos extraordinarios de conservación. Hemos dicho que el comodatario tenía los ordinarios, pues el comodante tiene los extraordinarios. Y si el comodante conoce que la cosa prestada tiene vicios y no se los ha hecho saber al comodatario, responderá de daños. Imagínate que en medio de un coche estamos en el siglo XIX y te presto un caballo. Y resulta que ese caballo yo sé que tiene que está loco perdido y que cuando te des cuenta te va a hacer una barbaridad. Pero bueno, si yo no te advierto de eso, soy responsable de daños y perjuicios. Bueno, duración del contrato. Mirad, la regla del 1750. Primero, lo que se pacta. Si no se pactó duración, el uso de la cosa prestada. ¿Vale? Pues no sé, hay cosas que se prestan para un uso determinado. Pues te presto este paraguas para coger almendra, pues entiende que mientras dura la campaña de la almendra, no lo puedes tener 3 meses más. Si no hemos pactado plazo, ni hay un uso concreto para la cosa prestada y tampoco resulta de la costumbre de la tierra, te puedo prestar una pero agrícola pues hasta que se levante la cosecha, ¿no? Hasta que termine el año agrícola. Igual eso la costumbre de la tierra lo dice. Si no funciona ninguno de estos criterios, entonces el comodante puede reclamar la cosa a su voluntad. Bueno, y en caso de duda, es decir, oye, ¿costumbre de la tierra o no? ¿Pactamos plazo o no? Pues incumbe la prueba al comodatario, que es el que tendría que devolver el bien. Bueno, en 1749, el comodante, que es el dueño, no puede reclamar la cosa prestada sino después de concluido el uso para que la prestó. Sin embargo, si antes de estos plazos tuviera el comodante urgente necesidad, podrá reclamar la restitución. O sea, esto es un contrato gratuito. Lo que nos está diciendo es que si hemos pactado plazo, pues habrá que estar al plazo, pero que aún así, si el comodante tiene urgente necesidad, pues lo puede reclamar. Bueno, causas de extinción del comodato, pues porque se pierde la cosa, porque el comodante reclama fundadamente la devolución de la cosa, pues tiene urgente necesidad o porque ha terminado el plazo o el uso, y por transcurso del plazo contractualmente determinado. Bueno, este sería el comodato. Te presto el coche para que vayas a buscar a mi madre. Yo creo que este se entiende. La principal idea es que tiene que ser esencialmente gratuito, ¿no? Vamos ahora al mutuo o simple préstamo. Recordad, aquí lo entregado es dinero y otra cosa fungible, normalmente dinero, y entonces el prestatario que recibe, lo que está adquiriendo es la propiedad, porque ya no tiene la obligación de devolver las mismas monedas o billetes que le entregaron, sino un valor, dice el código, otro tanto de la misma especie o calidad. Si tú me prestas 2.000 euros, yo te tendré que devolver 2.000 euros, no los mismos euros que tú me prestaste, el mismo valor. Entonces, la consecuencia es que en el préstamo se transmite la propiedad, en el mutuo, mientras tenga el comodato, ¿no? Bueno, el contrato de mutuo puede ser gratuito o retribuido. Es naturalmente gratuito en el sentido de que si no se pacta otra cosa, pues no hay que pagar interés, pero se puede pactar lo contrario. No es ya esencialmente gratuito como el comodato. Es naturalmente gratuito. Y decir una cosa, en el ámbito civil estamos estudiando el préstamo civil, no el que se realiza con ánimo empresarial. A ver, es que es muy habitual que estos préstamos se hagan en el ámbito familiar, entonces es muy normal que no tengan interés, ¿no? Pero es que lo que llama la atención es que en el ámbito mercantil el Código de Comercio dice lo mismo, que el préstamo mercantil tampoco tiene interés si no se pacta lo contrario. Claro, ya entenderéis que ahí se pacta siempre lo contrario. Bueno, reglas particulares sobre capacidad. Mirad, con carácter general, ¿qué capacidad deben tener las partes para realizar un préstamo? Sobre la capacidad general para contratar. Pero recordad, cuando el año pasado veíamos la emancipación, que dentro de esos actos que el menor emancipado no puede realizar por sí solo, que necesitaba asistencia de los padres o en su defecto el tutor, estaba tomar dinero a préstamo. Que un menor pueda recibir dinero a préstamo se considera, bueno, requiere autorización. Claro, es decir, dar dinero a préstamo lo podemos entender, porque al final es disponer de dinero u objetos de extraordinario valor. Es decir, eso entraría también en el 323, en lo siguiente que viene, en la disposición de bienes valiosos. Pero claro, podríamos decir, vale, dar dinero a préstamo requiere autorización, pero tomar dinero a préstamo, bueno, pues también. La ley exige en este caso autorización para el menor emancipado. Y para la persona sometida a tutela, pues lo mismo, el tutor no puede tomar dinero a préstamo ni darlo sin autorización judicial. Bueno, obligación de restitución. Pues mirad lo que os digo. El que recibe, el prestatario, mutuario, se lo llama también. No, mutuatario. Bueno, esa palabra no la uséis, que es muy fea. El prestatario, el que recibe el préstamo, ha recibido la propiedad, por lo que os decía, porque no está obligado a devolver las mismas unidades monetarias que le han prestado, sino un valor, ¿no? Tiene que ser en moneda de curso legal. Bueno, el préstamo con interés, reglas especiales. Pues ya hemos dicho que no hay que pagar intereses salvo que expresamente se hubiese pactado. Ahora bien, fijaros qué regla más curiosa. No hay que pagar intereses si no se ha pactado expresamente. Pero si no se han pactado y aún así, el prestatario paga interés, pero tú me prestaste 2.000 euros y no pactamos interés. Pero yo te devuelvo los 2.000 y te devuelvo también 20 más, el 1% de interés. Bueno, pues en ese caso dice que no se puede reclamarlo ni imputar al capital. O sea, no tengo obligación de pagar interés, pero si te pago no los puedo reclamar. Imputarlos al capital es una forma de reclamarlos, ¿vale? No te pido que me los devuelva, pero te pago menos capital. No puedo, ¿eh? Bueno, recordar la ley Azcárate de represión de la usura, que los intereses pueden pactarse, pero que no pueden ser, bueno, son nulos los contratos de préstamo que tengan un interés notablemente superior al normal del dinero. Que esto se aplica a préstamos y también a créditos de operaciones sustancialmente equivalentes. Y que realmente esto se aplica a los intereses, digamos, ordinarios. Porque los intereses de demora ya son abusivos por ley. Recordad que cuando hay consumidores, pues en general hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que se considera abusivo un interés de demora en préstamos a consumidores cuando es, o sea, se admite hasta 2 puntos más que el interés ordinario. A partir de 2 puntos más que el interés ordinario, se considera abusivo. Y si se trata de una ley sometida a los contratos de crédito, una operación sometida a la ley de contratos de crédito inmobiliario del 2019, el interés de demora es el pactado más 3. Por tanto, difícilmente, o sea, el concepto de interés abusivo y, por tanto, nulo en los intereses de demora cuando intervienen consumidores está tasado por ley, más 2 o más 3. La duración del contrato de préstamo, pues nada, remisión a las reglas generales. Los contratos de crédito al consumo, la ley 2011. Mirad, esta ley regulaba la situación en la que el propio prestamista es el que te vende el bien, ¿no? Dice, son contratos de crédito al consumo aquellos en los que un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. El crédito al consumo es la financiación para consumir. Entonces, nada, es una legislación muy protectora de los consumidores, ¿no?, y usuarios. Y lo mismo pasa, epígrafe 5, con la ley de contratos de crédito inmobiliario. Esta ley del 2019, que es un régimen específico que quiere proteger al consumidor en operaciones de préstamos o créditos garantizados con hipotecas sobre inmuebles residenciales o que tienen por objeto la adquisición de bienes inmuebles. Bueno, también son normas que sobre todo quieren fomentar la transparencia, la información al consumidor. Pues nada, este sería el capítulo 18, ya ha sido un capítulo largo. Vamos al 19, el depósito. Mira, el depósito es un contrato, es difícil encontrar en la práctica. Es un señor que entrega a otro un bien para que se lo custodie, para que lo guarde. Vamos a empezar hablando de esto, el depósito, digamos, voluntario. Porque mira, esta situación de que yo te entrego un bien para que me lo guardes puede surgir de que lo hemos pactado así, este es el depósito voluntario, pero también en ocasiones lo puede establecer la ley o una autoridad judicial. Hablaremos de eso más adelante. Ahora hablamos del depósito voluntario. Lo podemos definir aquel depósito voluntario, aquel en que se hace la entrega por voluntad del depositante. Mira, me voy a adelantar. Iros al último párrafo de este subepígrafe 2.1, porque aquí Lasarte, luego volveremos al principio, construye una definición de depósito. Dice, depósito es un contrato en virtud del cual una persona, llamada depositante, entrega una cosa mueble a otra, llamada depositario, para que ésta la guarde y se la restituya cuando se la reclama. Entrego una cosa mueble para que la guardes y me la devuelvas cuando yo te la pida. Eso es el depósito. Volvemos al comienzo. El 1763 dice, depósito voluntario es aquel que en el que se hace la entrega por voluntad del depositante. No me exige la ley que entregue nada, es porque queremos. La finalidad principal del depósito es la obligación de guarda o custodia y se caracteriza por la provisionalidad, es decir, yo te entrego el bien para que lo tengas un tiempo y luego me lo devuelvas. el objeto debe ser una cosa ajena en el sentido de no perteneciente al depositario, porque si es una cosa que ya es del depositario no se considera depósito, se considera, si quieres, devolución. Tiene que ser una cosa o del depositante o de un tercero, porque tampoco es obligatorio que sea del depositante. El objeto del depósito ha de recaer sobre un bien mueble. Luego veremos que en el depósito judicial se habla también de inmuebles, pero bueno, en principio tiene que ser un bien mueble. Características del contrato. Primero, salvo que se pacte lo contrario, es gratuito. Y por eso, salvo que se pacte lo contrario, es unilateral, porque solo tiene obligación el depositario, la obligación de devolver en su bien. Claro, si ya pactamos la onerosidad, si pactamos que va a haber una retribución al depositario por guardar la cosa, ya es un contrato bilateral. Hay obligaciones para las dos partes. Obligación del depositante, pagar al depositario esa retribución. Obligación del depositario, la de siempre, devolver, ¿no? Por tanto, es, primera nota, gratuidad y unilateralidad, salvo que pactemos retribución. Y segunda característica, mirad, el carácter real. Cuando estudiábamos los contratos, desde el punto de vista de la forma, decíamos, la mayoría son consensuales, luego tenemos contratos formales, que exigen para perfeccionarse de una determinada forma exigida por el ordenamiento, y luego había contratos reales, que exigían para perfeccionarse la entrega de un bien. Bueno, pues el depósito se considera que es un contrato real. El contrato solo nace cuando se entrega el bien. Antes puede haber un compromiso, un precontrato, pero no un verdadero contrato de depósito. Bueno, sujetos del contrato. Mirad, primero, la capacidad para celebrar un contrato de depósito es la capacidad general para contratar. Ahora bien, vamos a ver un poco más en detalle. ¿Qué pasa si una de las dos partes no tiene plena capacidad? Si una de las dos partes es un menor, por ejemplo. A. Falta de capacidad del depositante. Vamos a ver que la ley lo que hace es proteger al contratante menor, como siempre, ¿eh? Dice, si el depositante es menor, no tiene plena capacidad, el depositario, es decir, el que recibe el bien, tiene todas las obligaciones normales de un depositario. Y, eso sí, el depositante no va a poder pedir la devolución, ¿vale? Pero la puede pedir su tutor, su representante legal. Vamos a ver ahora falta de capacidad del depositario. Es el depositario el que es menor. O sea, un mayor le ha entregado un bien a un menor para que lo guarde. Entonces, en ese caso, el contrato no es nulo, sabemos ya que es anulable solamente, y el depositante, bueno, puede pedir la acción para que le devuelvan la cosa mientras la tenga el depositario. Pero si el depositario no puede devolverla, por ejemplo, porque la ha vendido, solamente va, o sea, a responder frente al depositante, solamente tendrá que devolverle no todo el valor de la cosa, sino solamente la cantidad en que se hubiera enriquecido. Es esa protección siempre al depositario menor. Si deshacemos la operación por falta de capacidad, perfecto, pero tú has contratado con un menor, pues el menor te devolverá solo en cuanto se haya enriquecido. El menor no se puede quedar en peor posición que estaba. Bueno, pluralidad de sujetos. Mirad, imaginad, varios depositantes entregan un bien a un depositario para que lo guarde. Igual pueden ser unos lingotes de oro, que puede ser un caballo de carreras, que puede ser una escopeta. Bueno, pues en ese caso, cuando sean dos o más los depositantes, si no fuesen solidarios y la cosa admitiese división, no podrá pedir cada uno de ellos más que su parte. O sea, la regla general es que si varios depositantes depositan una cosa que admite división y no hay solidaridad, pues te deposito dinero, o te deposito lingotes de oro, o te deposito, pues no sé, botellas de vino. Entonces, en ese caso, como no se ha pactado la solidaridad y las cosas se admite división, pues entonces cada uno va a poder pedir solo su parte, la devolución de su parte. Ahora bien, ¿qué ocurre si la cosa admite división y no se ha pactado la solidaridad? Bueno, perdón, si admite división y no se ha pactado, cada uno su parte. ¿Qué pasa si o bien se ha pactado la solidaridad o bien la cosa no admite división? Hemos depositado una escopeta o un caballo de carreras. Pues hay una revisión a las reglas generales de solidaridad y mancomunidad. Es decir, ahí habrá que actuar, habrá que entregar a todos a la vez, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si hay pluralidad de depositarios? Cuando un señor deposita una cosa en varias personas, ahí no hay reglas, pues se aplicarán las reglas generales de las obligaciones. ¿Qué significa esto? Pues que si el objeto es divisible, mancomunidad, y si no es divisible, solidaridad. Contenido del contrato de depósito, vamos a ver. Obligaciones del depositario. Tú me has entregado a mí ese caballo de carreras para que yo te lo guarde. ¿Qué obligaciones tengo yo? Primero, guardar y custodia. En eso consiste, básicamente, el depósito. Se me va a exigir diligencia, el cliché general de sede de obligaciones. esa responsabilidad se agrava si me entregas la cosa cerrada o sellada. Porque si tú lo que me entregas en depósito va cerrado y sellado, pues imaginemos unos documentos, pues se presume la culpa del depositario cuando se restituye con el sello de cerradura abiertos o forzados. O sea, en principio tú tendrías que demostrar que yo he tenido responsabilidad ahí. Pero si me lo has entregado sellado y te lo devuelvo sin sello, se presume mi culpa, la del depositario. Y también hay que tener en cuenta que se puede pactar que un agravamiento en la responsabilidad del depositario. O si el depositario ha utilizado en su utilidad la cosa depositada o ha incurrido en mora. En todos esos casos va a responder el depositario. Pero si no, en principio no responde. Bueno, la obligación de restitución, dice el 1766, la cosa depositada debe ser restituida al depositante o a sus causalientes. Claro, si cabe la posibilidad de que el depositante se muera. Entonces, eso no exime al depositario de la obligación de devolver. Tendrá que hacerlo a los causalientes, a los herederos, por ejemplo, del depositante. O a la persona que hubiese sido designada en el contrato. Y debe ser devuelta la cosa con todos sus frutos, productos y accesiones. Quiere decir que si el depósito es un depósito de dinero, el interés del dinero es un fruto civil. Entonces, bueno, el depositario tendrá que devolver el bien con sus frutos, es decir, el dinero con sus intereses. Bueno, salvo pacto en contra. La obligación de entrega o restitución se transmite a los herederos del depositario. Claro, hemos contemplado, si muere el depositante, sus herederos pedirán la devolución. ¿Y si muere el depositario? Pues serán sus herederos quienes tendrán que devolver. Al final, los derechos y obligaciones en general se transmiten por vía hereditaria, pues también los que nacen del depósito. ¿Momento temporal de la restitución? Pues según el 1775, la restitución debe producirse cuando el depositante lo reclame, sin necesidad de justa causa y con independencia de ningún plazo contractual. Sin embargo, dice el 1776 que el depositario, bueno, puede tener justos motivos en principio la devolución tiene que hacerse cuando lo pida el depositante. ¿Pero puede hacerla antes el depositario? Pues eso es lo que nos permite el 1776, que si el depositario tiene justo motivo, pueda devolver antes. Incluso si no quiere cogérselo el depositante, pues puede consignarlo judicialmente. O sea, nos imaginemos que yo deposito un caballo, que no lo puedo tener en mi casa, en una de estas cuadras que se encarga de criar caballos ajenos. Yo lo tengo allí, yo el depositante lo puedo pedir en cualquier momento. ¿El depositario me puede también exigir que me lo lleve? ¿Cuándo? Pues imaginad que cuando tenga justa causa, imaginad que ese depositario cierra el negocio, tiene pérdidas o lo que sea, y cierra la yegua. Entonces, en ese caso, me puede pedir, llévate tu caballo, que no lo puedo mantener ya. Pues ahí tienes una justa causa. Bueno, el lugar de la restitución, pues primero, donde se haya designado que se tiene que hacer la devolución, entonces el depositario tendrá que llevar allí la cosa depositada, aunque los gastos del traslado serán del depositario. Esto sí se ha pactado algo. Si no se ha pactado nada, habrá que devolver donde esté la cosa depositada, que, ojo, puede ser un sitio diferente de donde estaba al constituir el depósito. En ese caso, dice la ley, siempre que no haya malicia del depositario. O sea, la restitución tiene que hacerse donde hemos pactado. Si no hemos pactado, ¿dónde está el bien? Imaginad que cuando depositamos yo te entregué el caballo en tu yeguada y ahora resulta en Zaragoza, que el caballo está en Málaga. Pues, ¿me puedes hacer la devolución en Málaga? Pues hombre, si ha habido malicia, ¿no? Bueno. Pérdida de la cosa y subrogación real. En el supuesto de que se pierda el bien depositado, pues como hay una remisión a la regla general de las obligaciones de dar, y aquí el deudor es el depositario que debe devolver, pues entonces entendemos que hay una presunción de culpa, la del artículo 1183, cuando la cosa está en poder del depositario. Bueno, obligaciones a cargo del depositante. ¿Qué obligaciones tiene el depositante? En principio hemos dicho que él ha entregado el bien y que lo que tiene es el derecho a recuperar. Bueno, pues primero, si se ha pactado retribución, porque me guardes el bien, tendré que pagarla. Primera obligación, si se ha pactado la retribución. Segundo, reembolsar al depositario los gastos que haya realizado, por ejemplo, para dar de comer al caballo, o indemnizarle por los perjuicios sufridos. Y este es otro caso, el depósito. Veíamos antes también el tema del mandato, pues en el depósito el depositario puede retener en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se le debe, o sea que tiene derecho de retención para asegurar el pago de estas cantidades. Bueno, ¿cuándo se extingue el contrato de depósito? Pues a ver, hay un modo ordinario de extinción que es la devolución de la cosa depositada, ese es el modo ordinario. Y luego, pues bueno, Recordad, el artículo 1200 del Código Civil, en materia de compensación, que prohibía compensar las deudas procedentes del depósito. Se considera que las deudas procedentes del depósito son tan concretas y recaen tan específicamente sobre el bien depositado que no pueden ser objeto de compensación con otras deudas parecidas, sino que tienen que cumplirse como se pactaron. Os explicaba que, no sé, esto de que el código es de 1889, que no había bancos, que la gente era reticente a depositar sus ahorros en bancos, no se fiaba, prefería tener los bienes en el canuto de la cama de forja, metidos en un fajo, los billetes, de ahí, y no de otra cosa, viene la expresión salud y forza al canuto, que siempre nos han dicho que era una cosa más verde, pero no, viene de eso, salud y prosperidad, que tengas mucho dinero en el canuto de la cama metido. Bueno, me voy de mal. El código es de 1889 y quiere favorecer la banca. Quiere que la gente tenga suficiente confianza en esos incipientes bancos como para llevar sus ahorros. Entonces, esto se interpreta así. Le están diciendo al señor, lleve sus ahorros al banco, que el banco se los va a guardar. Y cuando usted los necesite, el banco se los va a devolver. Confía en el banco. Ni siquiera aunque usted le deba dinero al banco por otra razón, el banco va a poder negarse a devolverle alegando compensación. No, porque las deudas del depósito no se pueden compensar. Mirad, el depósito irregular. El depósito irregular es el depósito de dinero o de cosas fungibles. Claro, ¿cuál es la especialidad? Mirad, lo mismo que en el préstamo. Cuando yo te deposito dinero, no pretendo que me devuelvas el mismo dinero. Pretendo que me devuelvas el tantúmen, o sea, otro tanto de la misma especie o calidad. Claro, esto casa mal con lo que llevamos explicado hasta ahora. Lo que llevamos explicado hasta ahora es que en el depósito no estoy transmitiendo la propiedad, estoy entregándote el bien para que me lo guardes, pero el propietario sigue siendo el que sea, el que siga siendo, el depositante u otra persona. Entonces, claro, casa mal la figura de un depósito de dinero. El depósito de dinero es contrario al concepto de depósito que maneja el Código Civil. Claro, lo que pasa es que el depósito irregular, el depósito de dinero, es mencionado por el Código. Es mencionado. Hay quien dice, hombre, si tú me das una cantidad de dinero y la puedes usar, eso no es un depósito, eso es un préstamo. El depósito tiene una finalidad de custodia. Bueno, ¿existe el depósito de dinero? Pues a ver, la generalidad de los autores consideran que sí, que existe el depósito de dinero, ¿no? Que cabe la posibilidad de depositar dinero. Lo que pasa es que uno analiza en la práctica los casos en los que se deposita dinero y la jurisprudencia ha preferido explicarlos sin necesidad de acudir a la teoría del depósito irregular. O sea, mirad, caso en que depositamos dinero. Yo voy a un banco y contrato un plazo fijo. Deposito 10.000 euros y me comprometo a no pillarlo antes, a no pedir la devolución antes de 6 meses. Claro, en el momento en que tú al depósito le pones un plazo dentro del cual el depositante no puede pedir la devolución, el Tribunal Supremo tiende a considerar que esto no es un depósito, esto es un préstamo que le hace el cliente al banco. Otro caso en que hablamos de depósito, pues los ingresos en cuenta corriente. Yo tengo abierta una cuenta corriente en el banco y ahí pues voy metiendo dinero, voy sacando, voy cargando recibos. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice, hombre, técnicamente eso no es un depósito. Eso es un contrato específico. El contrato de cuenta corriente es un contrato autónomo e independiente. O sea, cabría el depósito irregular. El código menciona a veces que... O sea, lo que quiero haceros ver es que el depósito, tal y como lo hemos definido, recae sobre cosa móvil y no transmite la propiedad. Esa es la idea. Sin embargo, el mismo código menciona a veces el depósito de dinero. Por eso se le llama depósito irregular, porque ahí transmites la propiedad. Bueno, el depósito necesario. Mira, hasta ahora venimos hablando de un depósito que nace específicamente de la voluntad de las partes, que hemos llamado depósito convencional. Pero claro, hay casos, depósito necesario, en que un señor entrega a otro sus pertenencias, entrega objetos, no porque quiera, sino porque se ve obligado a ello. ¿Cuáles serían los supuestos clásicos de depósito necesario? Pues cuando el depósito se hace en cumplimiento de una obligación legal. Entonces, le tiene usted que depositar tal cantidad para participar en tal... O, por ejemplo, con ocasión de alguna calamidad. Es decir, aquí hay un tsunami, yo tengo que... Mis alhajas, guárdamelas tú, porque si no, se me van a perder. Eso se llama depósito miserable, o sea, es literaria, ¿no? la denominación. También se considera depósito necesario el que tiene lugar respecto de los efectos introducidos por los viajeros en fondas o mesones, que ahí... es responsable el hostelero, pero siempre que el señor cumpla las indicaciones del hostelero. Eso se considera un depósito necesario. Y también, su BPIRF 7.2, pues hay aquí una autora, de la Cátedra de las Artes, que considera, está investigando y considera que también la entrada de efectos en centros asistenciales, sobre todo de ancianos, se puede considerar un depósito necesario. Bueno, secuestro convencional y judicial. Mira, ya cuando hablamos de secuestro, digo siempre el secuestro de personas, pero estamos hablando de bienes. Cuando la ley, que es la ley más bien decimonónica, habla de secuestro referido a bienes, se está refiriendo a poner un bien sobre el que hay controversia, sobre el que varias personas están discutiendo quién es dueño o quién debe poseerlo, pues ponerlo en manos de un tercero que lo guarde, de un imparcial. Y a eso se le llama secuestro. Ese secuestro puede ser convencional o judicial. Convencional, cuando las mismas partes que están litigando sobre un bien dicen, oye, y mientras el juez dice que quién de nosotros tiene razón, ni te lo quedes tú ni me lo quedo yo, que se lo quede fulano. Ese sería un caso de secuestro convencional. Bueno, cabe el secuestro, aquí sí que cabe tanto sobre muebles como inmuebles. Hasta ahora el depósito solo cabía sobre muebles, ahora cabe también sobre inmuebles, porque podemos estar pleiteando sobre una finca. Entonces, las llaves de la finca, mientras dura el pleito, ni las tienes tú ni las tengo yo. Se las vamos a dar a un tercero. Bueno, vale, a un administrador. Bueno, pues eso, que el secuestro puede ser convencional, cuando las partes lo pactan, en una situación como la que os describo, o puede ser judicial, cuando es precisamente el juez en el que, como una medida precautoria, dice, bueno, están aquí litigando dos personas, ¿quién es dueño del bien? Pues para que el que lo está poseyendo ahora no lo venda a un tercero, vamos, como una medida de aseguramiento de la futura sentencia, pues vamos a poner el bien en administración en manos de un tercero. Ese sería el secuestro judicial, que es una medida prevista en la ley de enjuiciamiento. Bueno, el contrato de aparcamiento de vehículos, con eso acabamos. Es como nos pasaba antes con la mediación, no es exactamente un depósito, pero lo estudiamos en este tema porque tiene mucho que ver con el depósito. Es el contrato por el cual un señor guardaba su coche en un lugar. Lo aparcaba en un lugar para que se lo guardara, ¿no? Era un contrato atípico en nuestro ordenamiento hasta que una ley del 2002 regula expresamente el contrato de aparcamiento de vehículos. Pero ojo, es lo que llamamos el contrato de parking. Cuando tú vas a un parking al centro, por ejemplo, de Zaragoza, metes el coche y pagas una cantidad por hora o fracción, ¿eh? Ese es el contrato que regula la ley del 2002. Contrato de parking de breve duración, aparcamientos abiertos al público, mediante precio determinado en función del tipo de estacionamiento. Realmente, el contrato de aparcamiento que no vaya por fracción de tiempo, por ejemplo, el contrato de aparcamiento en el que yo, pues no sé, meto el coche, ese contrato seguirá siendo un contrato atípico. Pero claro, a mí se me... Esto dice la Sarte, pero es que claro, en el momento en que yo meto el coche y te pago una cantidad, es que eso es un arrendamiento. Bueno, no lo sé. Si metemos varios coches, tampoco. A ver, si yo el aparcamiento lo pago en función de las unidades de tiempo que consumo, esto está sometido a la ley del 2002. Y si no, sigue siendo un contrato atípico. Esta ley del 2002 sí que nos muestra un mayor acercamiento al depósito, porque dice que en este caso el dueño del parking tiene deber de vigilancia y custodia. Bueno, y nada, vamos a mirar el capítulo 20, los contratos aleatorios, que solamente entran dos contratos. Pero aunque no entran los dos primeros epígrafes, una breve introducción. Mira, en latín, alea significa suerte. Los contratos aleatorios son los que tienen, pues eso, un componente de suerte. Como ejemplo básico de contrato aleatorio que no entra, es el contrato de seguro. Yo contrato un seguro en mi coche. Si tengo un accidente, la compañía me tiene que indemnizar. ¿Qué pasa? Que si no tengo ningún accidente, soy, entre comillas, un chollo para la compañía. Voy pagando religiosamente mis primas y la compañía no tiene que hacer nada especial por mí. Ahora, si yo soy un conductor que tengo la fatalidad de padecer muchos siniestros, por pericia, por impericia o por mala suerte, pues para la compañía de seguros ya no voy a ser ningún chollo. Va a tener que pagar más dinero, igual que lo que percibe de mí por primas. Ese es el componente de suerte. El contrato de seguro es un contrato aleatorio. Bueno, la apuesta es un contrato aleatorio, ¿no? Por ejemplo, también, que ahora están tan de moda. Bueno, los epígrafes 1 y 2 no entran. Mirad, entran, vamos a estudiar los epígrafes 3 y 4, que son los contratos aleatorios que tienen un componente asistencial, un componente de, pues de cuidar sobre todo a ancianos, ¿eh? La práctica es lo que más se usa. El contrato es el primero es la renta vitalicia, epígrafe 3. Yo soy un señor que entrego una cantidad de dinero a otro, dinero o un capital, entrego mi piso, entrego bienes en propiedad, a cambio de que vayas pagando una renta periódica, normalmente mensual. Eso sería una renta vitalicia. El código la define, bueno, la regula, pero la está regulando siempre pensando en que tiene un origen contractual la renta vitalicia, que es un contrato que nosotros celebramos. Yo te entrego unos bienes para que tú me entregues a mí o a la persona que yo designe una cantidad periódica. Pero la verdad es que puede no ser un contrato. Puedo yo, por ejemplo, disponer esto en mi testamento. Yo nombro heredero a mi hijo, pero le impongo la carga de que pague una pensión de 500 euros mientras viva a mi hermano, por ejemplo. O sea, que la renta vitalicia puede tener origen en un contrato. Por eso la estamos estudiando aquí. Pero también puede tener origen, por ejemplo, en un testamento, en una sentencia de un juez, en una partición hereditaria. Igual el testador no dispuso eso. Pero los propios herederos llegan al acuerdo de partir así. Dice el hermano soltero: oye, vosotros, quedaros los bienes, que yo no los quiero para nada, no tengo hijos, vosotros sí, pero yo necesito dinero, me pagáis 800 euros todos los meses. Eso puede ser. Por tanto, la renta vitalicia, primera idea, no tiene necesariamente que tener origen contractual, pero bueno, puede tenerlo, por eso lo estudiamos aquí. Se regula en el artículo 1802 y siguientes. Mira, el 1802 nos da una definición de renta vitalicia pensando en el origen contractual. El contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital en bienes muebles o inmuebles cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión. Luego, para el Código Civil, significa ya, o sea, se transmite desde ya, ¿no? O sea, en el contrato aleatorio, un señor entrega bienes en propiedad a otro y ese otro asume la obligación de pagar una pensión. Dice aquí anual, ya veremos que puede ser cualquier periodicidad. De hecho, el Tribunal Supremo. Ese sería el planteamiento. La finalidad económica es proporcionar al perceptor un ingreso de subsistencia. ¿Dónde está el alea? El alea está en que si yo te entrego un patrimonio muy grande para cambio de que me des una renta vitalicia y dura muy poco la vida, pues me pagarás pocas pensiones a cambio del gran patrimonio que te he cedido. O al revés, si te he cedido un patrimonio y me has estado pagando rentas mucho más tiempo del que habíamos previsto, pues igual me he comido en rentas el patrimonio que te he dado y tres veces, ¿no? Ese es el elemento de suerte. De todas formas, una cosa es que haya suerte y otra cosa es que la renta vitalicia sirva para encubrir una transmisión, una especie de donación, ¿no? Dice, por ejemplo, en 1804, es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta a la fecha de otorgamiento o que esté padeciendo una enfermedad que debe causar su muerte dentro de los 20 días siguientes. Bueno, mira, sujetos de la renta vitalicia. Hasta ahora hemos hablado de dos, el que entrega los bienes y el que tiene que pagar la pensión. Pero claro, es que conceptualmente puede haber otros dos. Desde luego, quienes celebramos el contrato somos los dos que he dicho. Yo que te entrego los bienes y tú que tienes que pagar la pensión. Pero claro, la pensión igual no me la tienes que pagar a mí, igual hay un beneficiario diferente, ese sería el tercero. Yo te entrego un dinero, perdón, te entrego un inmueble para que pagues una pensión a mi hermana. Ya somos tres. Y puede haber un cuarto, que es la persona sobre cuya vida se constituye la pensión. Yo te entrego a ti un capital para que pagues una pensión a mi hermana mientras viva mi cuñado. Bueno, pueden ser dos, tres o hasta cuatro, ¿no? Pues eso, que se admite eso, que hay un perceptor de la renta o beneficiario diferente de los contratantes y una persona sobre cuya vida se constituye. Si hay un beneficiario diferente de los contratantes, ya sabemos que esto sería una estipulación a favor de tercero y que hace falta siempre su aceptación. Bueno, contenido del contrato de renta vitalicia. A ver, primero, la entrega de capital. Pues nada, es una efectiva entrega de bienes y el que entrega, a fin de cuentas, está entregando a título oneroso. No vamos a decir que es como una compra-venta, pero desde luego es oneroso. Hay una contraprestación, que son las pensiones que me tienes que dar. Entonces, el que entrega un bien debe prestar saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Debe ser responsable de que lo que entrega es suyo y que no tiene vicios. Bueno, el derecho a la pensión o renta. Mirad, es una suma dineraria, puede ser la entrega de cualquier otro tipo de bienes muebles. O sea, hemos hablado de pensión anual, pero es que puede ser una pensión o puede ser otro tipo de entrega. Es una entrega económica, igual es de una sola vez. Y desde luego no tiene por qué ser anual, es dispositivo lo que dice el Código Civil. De hecho, muchas veces son mensuales, porque la mayoría de los gastos que tenemos las personas se devengan mensualmente. Por eso nuestras percepciones, tanto pensiones públicas como privadas, pues como rentas de alquiler, suelen ser mensuales. Bueno, satisfacción de la renta. Bueno, hay una regla que dice que el año en que muere el perceptor de la renta, o la persona sobre cuya vida se ha constituido, pues la pensión de ese año, ese periodo, se prorratea entre los días que ha vivido. Claro, la renta es un fruto civil, se entienden percibidos por días, entonces hay que hacer un reparto proporcional por días. Incumplimiento y aseguramiento del pago de la renta. Mirad, lo que dice el 1805. La falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso. O sea, yo te he entregado un piso para que pagues una renta. Tú no pagas la renta. Eso no me faculta recuperar el piso de una forma automática. Tendré que demandarte. Tendré al juez que embargo bienes. Pero no tengo una especie de hipoteca, no tengo una preferencia para recuperar ese bien. Cabe la posibilidad de que pactemos una condición resolutoria expresa. Si la pactamos, sí. Pero por sí el contrato de renta vitalicia no me da la posibilidad automáticamente de recuperar el bien en caso de impago. Bueno, nulidad del contrato de renta vitalicia, pues además de las causas generales de nulidad de los contratos, ya hemos visto la muerte o enfermedad causante de muerte en 20 días. Y la renta vitalicia a título gratuito, pues mirad, la posibilidad, la renta vitalicia puede ser, yo te entrego bienes y tú me pagas una renta vitalicia, o yo me comprometo a pagarte una renta vitalicia, a título gratuito, sin nada a cambio. Entonces, en ese caso, la especialidad del artículo 1807 es que el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes puede disponer que no esté sujeta la renta a embargo por obligaciones del pensionista. Es decir, yo constituyo una renta vitalicia en favor tuyo porque quiero, tú no me das nada a cambio. Claro, podría no darte nada y te estoy dando algo. Pensemos en tus acreedores. A ver, imaginemos que la renta es onerosa. Yo te entrego un bien y tú me tienes que pagar la renta. Vale, pues si yo tengo acreedores, como ya no, ellos lo hubieran podido embargar el bien. No lo tengo porque lo he transmitido, entonces van a poder embargar la renta. ¿Sabéis? O sea, porque ahí hay un cambio de bien por renta. Mis acreedores no tienen por qué soportar que yo me empobrezca. Entonces, su derecho a cobrarse, que antes tenían sobre el bien, ahora lo tienen sobre la renta. Pero si se constituye la renta a título gratuito, a mí me entregas un bien a cambio de nada, una renta a cambio de nada, pues tú que me entregas la renta puedes pactar que mis acreedores no puedan embargarlo. Como podrías no darme nada y yo nada tendría que los acreedores pudiesen embargar, no se les perjudica. O sea, cuando la renta se constituye a título gratuito, el que entrega la renta puede pactar que no sea embargable por deudas del pensionista. Bueno, esta sería la renta vitalicia. Y luego existe el contrato de alimentos o vitalicio, que es lo mismo, pero es entregar un capital a cambio de recibir no ya una pensión periódica, sino una asistencia, una prestación in natura. Es decir, tener en su compañía al señor y satisfacer sus necesidades. Tenerlo en casa, para entendernos, ¿no? Bueno, se regula en el Código Civil desde el año 1203, se le llama contrato de alimentos, muy importante, y el vitalicio no es una modalidad de renta vitalicia. Yo os he explicado que es como una renta vitalicia, pero que la renta es en especie, ¿eh? Bueno, el Tribunal Supremo dice que es un contrato autónomo, que consiste en prestar alimentos, domicilio, alimentación, asistencia médica durante la vida del acreedor o de una tercera persona. Porque aquí tenemos lo mismo. Es decir, el contrato consiste en que yo te entrego mi piso a cambio de que tú realices una prestación en especie. A mí mismo o a un tercero beneficiario. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues mientras viva yo o mientras viva un cuarto, ¿no? O sea, tenemos lo mismo. Personas que contratan, perceptor, en este caso de la prestación asistencial, porque no es una renta, y personas sobre cuya vida se constituye. O sea, podemos ser dos, tres o cuatro. Bueno, caracteres del contrato de alimento, el alimentista o beneficiario no tiene por qué ser parte necesariamente. Venga, mirad el 1791. Por el contrato de alimentos, una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos. Lo mismo, yo te entrego mi piso a cambio de que tú me prestes una prestación asistencial a mí o a un tercero durante nuestra vida o la de un cuarto. Bueno, contenido básico del contrato de alimentos, pues que es una prestación asistencial compleja. Mirad, esto sí me interesa. El cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el alimentante puede garantizarse mediante el recurso a la condición resolutoria expresa. El incumplimiento de la obligación de alimentos permite al alimentista. Vale, mirad, en la renta vitalicia, si yo te entrego el bien y tú no me pagas la pensión, no puedo recuperar el bien automáticamente. Sin embargo, aquí, fijaros lo que dice el 1795. Si yo te entrego el bien y tú no me prestas, incumples tu obligación de mantenerme, entonces puedo elegir entre exigir el cumplimiento o la resolución del contrato. ¿Veis? Aquí sí que se puede. Con la inmediata restitución de los bienes o capital recibidos. Bueno, ¿qué pasa si se produce la muerte del obligado a prestar alimentos? Pues que eso en principio no es causa de extinción del contrato, serían los herederos teniendo que prestar, pero claro, aquí hay un componente personal, no es ya una cuestión económica. Igual yo que estoy viviendo en tu casa, quiero que me mantengas tú, no quiero que me mantengan tus hijos. Entonces, en principio, la obligación de la persona que debería recibirte en casa, la obligación del alimentante, dice, supuesto de que se produzca la muerte del obligado a prestar alimentos, que en principio no sería causa de extinción. Pero si se produce eso o cualquier otra circunstancia grave que impida la pacífica convivencia entre las partes, cualquiera de las partes puede pedir que se cambie la asistencia en especie mediante una pensión. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entendáis. O sea, imaginad el abuelito que entrega sus bienes a un matrimonio joven que ha venido a vivir al pueblo a cambio de que lo tengan en su compañía, lo cuiden y lo asistan. Y en un momento dado resulta que ese matrimonio se muere y el abuelito está de golpe con los hijos. O ocurre que esos señores caen en una adicción. Bueno, esas son circunstancias que, dice aquí, circunstancias que grave o impida la pacífica convivencia de las partes. Entonces, en ese caso, todos de acuerdo podemos decir, oye, vamos a cambiar el contrato de alimentos por una renta vital. O sea, la prestación me lo pagas en dinero. Bueno, pues ya estaría. Este sería el capítulo, hemos terminado. El capítulo 21, la transacción, no entra. Y entonces nos quedarán dos capítulos para la última clase. Pensaréis, joder, dos capítulos solo, qué bien. Bueno, es que uno de ellos es la fianza. Y la fianza me gusta siempre explicarla muy despacio porque cuesta cogerla. Y bueno, no digo yo que vayan a poner un caso práctico de fianza, pero cuando el examen era teórico sí que la preguntaban. Es decir, no es una de esas cosas traídas por los juegos. Y nada, pues eso. Va llegando el momento, no queda una sola clase, gracias a vosotros. Nos queda una clase y a ver si la aprovechamos. Estáis ya en la época peliaguda, ¿no? Hay que empezar a estudiar y tal, pues eso, que poquito a poco, y si tenéis dudas o lo que sea, pues lo de siempre, las clases, el foro, el correo electrónico, pues no dudéis en preguntar, ¿eh? Buenas tardes y que vaya muy bien.